De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
No se confíen esta mañana que hace fresco. Aunque nos dicen los del tiempo que va a hacer calor, que va a ser un día de verano, casi 30 grados. No se confíen. Que mañana baja la temperatura, pero un manojo de grados. Mañana va a hacer bastante frío y va a ser otoño, porque la gota fría que ahora mismo se está desplazando de Baleares a Alicante, perdón, Valencia, Alicante y Murcia, y que está en la alerta roja en esas provincias, esa comunidad autónoma está en la alerta roja por la lluvia que les puede caer, como ha caído en Baleares, se va a ir metiendo dentro de la península. Y va a ponerse en el centro también. Con lo cual, en las próximas horas bajarán las temperaturas, vendrá la lluvia con la gota fría. No se me confíen hoy, que estamos en esa época del año que a la sombra hace frío y al sol hace calor. No se confíen. Mientras tanto, la noticia esta mañana, en este jueves, cómo no, está en las carreteras y en las calles. Porque ahí estamos en hora punta y hay muchos coches circulando a esta hora. En la Dirección General de Tráfico está Teresa Serrano. Teresa, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues efectivamente estamos en hora punta y la mañana de jueves a esta hora muy complicada para entrar a Madrid capital, especialmente por la A4, la carretera de Andalucía, hay un accidente en Pinto que crea retenciones hasta Valdemoro. Más complicaciones destacadas, la A42 en Parla también muy saturada, en la A5 Alcorcón y Campamento, la A6 desde Las Rozas al Plantío y Aravaca, tanto de entrada como de salida, la M607 desde Tres Cantos hasta la zona de Las Tablas, muy complicada a lo largo de toda la mañana, y también vamos a destacar la A2 en San Fernando y Canillejas, en Canillejas de entrada y de salida de la capital. El AM40 en los tramos habituales, tráfico muy intenso hasta ahora con paradas intermitentes, y en la M50 desde Alcorcón a Boadilla, todo en sentido a la carretera de La Coruña.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki. Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos en una situación de hora punta. Ha finalizado una incidencia que está, y todavía está afectando, de hecho, a los conductores que circulan por la M30. A la altura del puente de Vallecas van a encontrar un tráfico no tan habitual en sentido sur. Es debido a un accidente. Han retirado ya los vehículos, pero todavía tenemos las consecuencias. Por otro lado, seguimos destacando algunos puntos donde, debido a las obras, el tráfico está siendo bastante complicado, como por ejemplo la avenida del Planetario, en ambos sentidos con un tráfico difícil, pero sobre todo en sentido Méndez Álvaro. Además, también destacamos las inmediaciones de la glorieta de San Vicente, tanto en el acceso a la cuesta de San Vicente como en el acceso al Paseo de la Florida, con bastante tráfico. Dificultades que van a encontrar también los conductores en puntos del interior, como por ejemplo en Raimundo Fuentes de Villaverde y Joaquín Costa en sentido Avenida América, en Doctor Izquierdo para alcanzar la plaza de Manuel Becerra, así como también si continúan a través de Francisco Silvela hasta alcanzar el cruce con la Avenida América.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Estamos contando durante toda la mañana que ya se sabe que a mediados de octubre se desviará el tráfico de la M30 a su paso por el difunto estadio Vicente Calderón, porque tienen que tirar la grada del río. Ahora mismo hemos estado ahí hace unos minutos con los vecinos, que se reúnen esta tarde con el ayuntamiento para pedir más medidas de seguridad y protección ante la avalancha de obras que se les ha venido encima, con la demolición del estadio y la construcción de los edificios de viviendas en el Paseo de los Pontones y en el propio solar del estadio. Va a haber un desvío de la M30 que va a acercar la M30 a los edificios y hay que tirar la grada del río, que es lo que queda en pie. Y la visión de esa zona de Madrid ahora mismo, si alguien tiene algún recuerdo, hay que ver la de tardes y la de noches y la de lágrimas, de alegría, por supuesto, en esa grada que queda en pie en solitario. Buenos días, Carlos Sánchez.
Y de frío, te falta decir.
Y de humedad.
Porque frío.
¡Ay, Dios mío!
Pero una maldición.
Sobrecoge ver la imagen de la grada del río sola ahí, sobre la M30. Hola, doctor Redondo, ¿cómo estás, Javier?
Era la grada donde Kiko te saludó en el 96 celebrando el gol de la
Efectivamente,
Liga.
Ahí estaba yo en esa grada. Donde tú te sentabas ya no está.
Claro,
lo han tirado. El fondo norte ya lo han tirado, que lo sepas. Pero la grada del río sigue en pie, resistiendo el paso de los tiempos y de las over, las máquinas estas que muerden, ¿sabes? Esas máquinas que demuelen, son una que pega un mordisco al hormigón y se lleva el hormigón como si fuera mantequilla. Yeah. Agustín Valladolid, buenos días.
No, estaba riendo porque la radio, claro, no te ven, pero gráficamente las has puesto una cara así.
Como de máquina que muerde el hormigón. Pero qué penita, llevo toda la mañana. En el Twitter de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, están las imágenes de esta misma mañana. Hemos estado ahí con el micrófono de Onda Madrid, del Vicente Calderón, de lo que queda en pie. Y es que se me cae la lágrima, Javier Fernández Arribas.
Lógico, porque...
¿Cuántos años? ¿Desde que era
muchos
pequeñito?
Años. Oh, Dios mío, Dios mío. Grandes alegrías.
Hay muchas lágrimas, de todo tipo, además.
Por eso nosotros lo del Bernabéu, que no se toque.
Exactamente, si no
se
vamos.
Reforme, pero que no
ya
se
está, ahí estamos. Que paso tenemos poderío.
A punto estuvieron, ¿eh?
Mira, amigo,
por la crisis, si no, la operación urbanística estaba en marcha.
Ay, amigo.
Como dale, la de las torres.
Dale, Javier.
Juan Pablo, ¿cómo fastidia que no se cumplan las normas? Que se altere el protocolo, que no se respete lo institucional. Ocurrió ayer en Barcelona durante la ofrenda floral a Rafael Casanova, por cierto, con la participación por su cuenta de un concejal del PP, Josep Bou, para reivindicar a Casanova como un gran españolazo. Bueno, a lo que iba. ¿Cómo fastidia que todos los líderes independentistas estén con su acto en recuerdo de Casanova, alterando bastante la historia, por cierto, y de repente, desde el hotel de al lado y a todo volumen, empieza a sonar el himno nacional de España? Chunda, chunda, por encima del Segadors. ¿Cómo fastidia? Bueno, pues lo mismo llevan haciendo ellos en las finales de la Copa del Rey, pitando al himno y al rey, o no cumpliendo el protocolo cuando el rey visita Cataluña. Los dos responsables han sido identificados y denunciados. Suponemos que pasará lo mismo con quienes agredieron al equipo de Televisión Española, o a quienes intentaron asaltar el Parlament, o a quienes quemaron fotos del jefe del Estado. En fin, que por encima de todo, a donde voy es que debe prevalecer el respeto y la educación siempre, y de todos, claro. Afortunadamente, eso es lo que hicieron los 600.000 participantes, 400.000 menos que el año pasado, según la Guardia Urbana. Los titulares de los periódicos reflejan la notable bajada de asistencia. El Mundo titula: la diada pierde fuelle antes de la sentencia. El País: una diada menos multitudinaria. ABC: el independentismo ya pincha hasta en su día grande. Lo que está claro es que la división de los separatistas y el hartazgo de una parte de la sociedad catalana ofrecen síntomas de cansancio y frustración, porque el gobierno catalán se ocupa poco o nada de los problemas reales de los catalanes, enfrascado constantemente en eso de la independencia imposible. Llegará la sentencia del Supremo, que todos tendrán que acatar, y la responsabilidad debe imponerse para normalizar y estabilizar la situación. Y hablando de responsabilidad, todos los políticos parecen estar en modo elecciones, a pesar de las consecuencias. Por ejemplo, como titula El Mundo, la asfixia del gobierno a las comunidades autónomas dispara su morosidad. Otra vez, las facturas a los cajones y los autónomos y pequeñas empresas, sobre todo, sin cobrar. Y muchos trabajadores al paro. El rey recibe esta mañana, dentro de 25 minutos más o menos, a la presidenta del Congreso, y veremos cómo organizan la ronda de consultas, si es que hace falta, porque visto lo visto ayer, Juan Pablo, en el Congreso, las elecciones parecen irremediables. Lo de una maniobra audaz de último minuto, no descartable por aquello del relato y el marketing, no parece que pudiera prosperar, pero bueno, veremos. La decisión está tomada hace tiempo.
Cuentan las crónicas, que diría el clásico doctor Redondo, que ayer ni se cruzaron la mirada Iglesias y Sánchez, que ni se miraron.
Sí, hubo un momento en el que Iglesias quiso salvar un poco la relación personal. Dijo, bueno, ha sido una cosa de los equipos, nosotros que tenemos una relación personal buena podemos reunirnos, pero yo creo que era una impostura, que la relación se ha deteriorado hasta los extremos que apuntaban al inicio. Es decir, en los inicios de Sánchez como secretario general del PSOE se le mostraba ese complejo respecto de un Iglesias cuya figura estaba creciendo, y ahora yo creo que Sánchez se siente muy reforzado, muy sólido, y cree que puede anular por completo a Iglesias y le desprecia. Y ese desprecio para una personalidad tan atípica como la de Iglesias, pues lógicamente lo sufre. Entonces hay una relación personal que es inexistente, no tanto inexistente, aunque Iglesias dijera que ni le llama, sí, sino que está seriamente deteriorada y se ha convertido también en un elemento que impide y dificulta mucho la negociación.
Pero a la vista de los hechos, de la negociación o de la reunión, porque no sé si no negociaron nada, entre las dos partes, lo de ayer, a la vista de los hechos, una semana después, yo es que tengo que formular la misma pregunta. Es decir, Queda tiempo, sí, físicamente queda tiempo. Pero posibilidades, el porcentaje de posibilidades se reduce a la mínima expresión o a ninguna, ¿o sí, no, Carlos?
Prácticamente a cero. Yo creo que con el tema de que preguntabas a Javier con las relaciones personales, sí, yo creo que en política, como en tantos órdenes de la vida, sobre todo en el mundo de los negocios, en el mundo de la empresa, lo personal es irrelevante. Es decir, desgraciadamente, el drama que tiene la política española es que se ha convertido en un asunto muy personal. Es
pues
decir,
se ha infantilizado.
Se ha infantilizado, efectivamente. Los líderes políticos lo convierten en asunto personal. Yo veo de vez en cuando ataques de los líderes de la derecha a la izquierda que son muy personales. Y al revés, los líderes de la izquierda a la derecha son ataques muy personales. En política se viene a hacer las cosas, porque es para que lo eligen los ciudadanos. Y por lo tanto, lo personal yo creo que debe estar a un lado. Yo creo que más allá de que parece evidente que no va a haber acuerdo, lo que se ha puesto en manifiesto en estos meses, prácticamente desde las elecciones de abril, es que esa barrera infranqueable entre dos culturas políticas que vienen de muy atrás, vienen prácticamente desde la parte la internacional obrera de los años 20, se rompió entre los partidos viejos, partidos comunistas y los viejos partidos socialistas. O sea, hay dos culturas políticas en la izquierda que se sigue manifestando un siglo después, y esa es exactamente la realidad. Es decir, podemos fijarnos en la cosa más a corto plazo, bueno, en las relaciones personales, el si hay dos ministros o tres ministros, pero no, esto va mucho más allá. Esto va de que en Europa, un siglo después de que se creara la internacional comunista, pues sigue esa división entre comunistas y socialistas, pero incluso en países como, uno cercano es Portugal. En Portugal no hay un gobierno de coalición, hay un programa, pero siempre desde fuera el viejo Partido Comunista o el bloque de izquierda, que es el que lo ha sustituido ahora de alguna manera. En Alemania las relaciones entre el Partido Socialdemócrata y el Partido de Linken, el partido que viene del viejo Partido Comunista de Alemania, siguen rotas. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque hay unas culturas políticas muy diferentes que lo que se manifiesta, yo creo, en esta incapacidad que tienen tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos para llegar a un acuerdo.
Entonces Sánchez dijo aquello de entre estos tipos y yo hay algo personal, ¿no? Agustín.
Perdona, ¿quién dijo eso? ¿Dices?
Sánchez, digo que con todo lo de entre estos tipos y ya hay algo personal, digo yo, ¿no?
Es que el tema de lo
como personal, Serrat.
Como Serrat.
Es que ese es un... hemos casi asumido con naturalidad que sí, ese sea un argumento, digamos, desde un punto de vista político, sustantivo y además utilizable con naturalidad. No, mire usted, no tienen derecho a tener incompatibilidades personales. Es que ese es el problema. El problema es que no hay química entre Sánchez y Rivera.
Sí.
A mí qué más me da. Pero
que,
si
haya,
es que
haya física.
Claro, que haya o matemáticas. Es que me da lo mismo. O sea, unos tipos, con todo el respeto, de verdad, pero ya sabéis que con esto me caliento.
Sí.
Unos señores que suman 180 diputados, que tienen la llave de la estabilidad y la gobernabilidad de este país, que sigan argumentando, o ellos o sus escribanos, que es que no tienen sintonía personal para justificar que no tengamos un gobierno razonablemente competente o sensato en este país, es que me parece que no podemos admitirlo. Es un argumento que no podemos admitir. Lo que hay que decirle todos los días a estos señores es que no se les acepta el argumento. Y con Iglesias pasa de tres cuartos de lo mismo. Es que lo que pasa es que Iglesias, es que a mí yo tengo la impresión de que llega siempre tarde a todo. A Iglesias le ha toreado el señor Sánchez y se está dando cuenta ahora. Él tuvo la oportunidad cuando le ofrecieron la vicepresidencia y los tres ministerios, y en el guión probablemente del laboratorio de Moncloa estaba que sabían que les iban a decir que no. Si les dicen que sí, les dan un susto que todavía se están intentando recuperar.
Sí.
Pero ahora eso ya no tiene marcha atrás. Yo creo que Sánchez a partir de ahí decidió ir a elecciones. Yo todavía le doy una mínima oportunidad a la opción de que haya gobierno.
Pero gobierno con acuerdo. Pero gobierno gratis,
sí,
no.
Sí, sí, con un acuerdo.
Pero él no quiere
gratis. Muy general, porque lo que Sánchez no quiere de ninguna manera, además yo lo entiendo, a Sánchez desde ese punto de vista, no quiere tener ni un solo ministro que en un momento determinado, cuando salga, por ejemplo, la sentencia del proceso, diga que la justicia en España no es independiente, ¿no? Por ejemplo, cosas de esas que podían ocurrir.
Sí, sí.
Entonces, bueno, vamos a ver, porque el problema es que si nos situamos en el 10 de noviembre, pueden haber pasado muchas cosas de aquí a dos meses, ¿no? Y ya veremos cuál es la realidad. En ese momento, el nivel de abstención ya que están apuntando algunas encuestas puede ser preocupante para la izquierda. Ya está, hay una que se publicó ayer o anteayer que decía que ya hay 2 millones de votantes de las últimas que ya no van a ir a las urnas. Sí. Y yo los entiendo también, a esos 2 millones de votantes. Entonces, bueno, que el panorama puede cambiar, la distribución de escaños en función de la participación también se puede ver afectada. La economía nos puede dar un susto, el paro mayor del que nos ha dado en agosto en el próximo inmediato futuro. Y todas esas, ya sabemos en el fondo que mucha gente vota, mucha gente, yo creo que la mayoría de los ciudadanos votan con una mano en el corazón, como decía aquel, y la otra en el bolsillo. Y la del bolsillo a veces pesa más que la del corazón.
El tema este de las cuestiones personales. Yo creo que en agosto asistimos a unas declaraciones del presidente del gobierno en funciones. A mí me llamaron mucho la atención después de asistir a la reunión con el rey en Baleares. Y donde decía, es que hemos roto la confianza. Es que en política no hay confianza o desconfianza. En política hay papeles, hay documentos, hay contratos que se firman entre los partidos políticos y hay unas comisiones de seguimiento que se suelen poner para ver si se están cumpliendo los programas políticos.
Fíjate el ejemplo italiano.
¿Pero qué es eso de la confianza? La confianza, cuando en una empresa, el comité de empresa que representa a los trabajadores y al patrón firman un convenio colectivo, hay una desconfianza, digamos, casi de clase en términos históricos. Es decir, pero si firma un documento y luego hay una comisión de seguimiento de que se está aplicando el convenio colectivo. Eso es hacer política, y eso en la empresa, en las fábricas y en la política. Y desgraciadamente estamos todavía con el rollo ese de la confianza. Es que yo con este no me llevo bien. Bueno, me parece, como decía Javier, un infantilismo verdaderamente.
Pero quizá
tremendo.
Eso, Carlos, se refiere a que no tienes confianza de que una vez que esté en el gobierno, el señor Iglesias pueda actuar por su cuenta e incluso te pueda hacer la oposición dentro del gobierno.
O el señor Sánchez, que incumpla lo pactado. ¿Por qué tienes el señor Pablo Iglesias y el que incumpla lo pactado? No, o el señor Sánchez.
No, por supuesto. Esto es vis a vis. O sea, yo estaba planteando lo de Iglesias porque es lo que está encima de la mesa, pero
lo que ha querido poner Pedro Sánchez encima de la
Pablo,
mesa.
Porque Pablo Iglesias también ha afirmado, no, tenemos que estar en el gobierno para controlar que el PSOE cumpla lo que hemos... O sea, que tampoco se fían. O sea, que en ese sentido, el tema de la confianza, efectivamente, se debe superar, pero cuando tú no te fías de que tu socio que tienes aquí al lado te la va a jugar, pues entonces es complicado llegar a un acuerdo, ¿no? Así lo interpreto yo, pero vamos, que efectivamente su responsabilidad política debería estar
en
por encima.
En relación con esto de la confianza, yo sí puedo entender a Sánchez cuando dice no me fío de un partido que puede incumplir los pactos. Esos son los partidos de carácter populista o los que defienden, los que denominamos antipolítica, porque van a erosionar las instituciones y van a tensarlas. Pero claro, hay una contradicción en Sánchez, porque Sánchez hace tiempo dijo que se equivocó al decir que Podemos era populista y simplemente que era una izquierda radical o una izquierda que abanderaba pues una serie de cuestiones que el PSOE las podía también representar. Entonces, claro, ahí hay una contradicción al no fiarse, porque es verdad lo que dice Carlos, entonces con papeles y te fías. ¿Qué ocurre? Que una de las voces más que más defendían el pacto en la moción, en la sesión de investidura, fue Jaume Asens. Y Jaume Asens luego estaba ayer...
De En Comú Podem.
Y luego estaba ayer con Torra. Eso es lo que no quería que Sánchez que se visibilizara, porque el gobierno iba a ser débil. Lo que entiende Sánchez es que le convienen unas elecciones porque... Independientemente de la abstención que se puede repartir, y a lo mejor puede afectar un poco más a la izquierda, pero tenderá a repartirse, independientemente de que los cambios de votos son pocos, el otro día decía Narciso Michavila que en torno al 6% se puede trasvasar el voto.
No, eso es lo que ocurrió entre el 15 y el 16.
Exacto, que es lo que ocurrió entre el 15 y el 16.
Sí, lo que pasa es que yo creo que el nivel de hartazgo ha ido creciendo.
Es 4 años después.
Vale, puede haber más movilidad o puede haber más abstención. Pero que los resultados tenderán más o menos a reproducir el estado de cosas. ¿Qué quiere Sánchez? Sánchez quiere presionar a, digamos, el bloque del centro-derecha y apelar a su responsabilidad, porque Sánchez además juega siempre con una misma carta, que es que apela a la responsabilidad de los demás. Nunca hace referencia a la suya propia. La suya propia consiste simplemente en gobernar y la de los demás en apoyarle gratis et amore. Entonces, bueno, yo veo un escenario muy claro de elecciones, porque aunque Iglesias vaya al rey a decirle algo así como que que me dé lo que quiera y que gobierne, Sánchez dirá que aunque tenga los apoyos, lo que no tiene es un gobierno estable para hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta España, etcétera, etcétera.
Sí, pero fíjate, además se manifestó ayer muy claramente, es decir, a mí me llamó mucho la atención y al propio Pablo Iglesias lo manifestó en alguna ocasión durante el debate, decía, usted ha dedicado 40 minutos a pedir el voto al centro-derecha o a la derecha y conmigo 5 minutos me ha toreado de pasada, ha hablado cuando usted quiere pactar conmigo. Sí, yo creo que Pedro Sánchez del minuto uno no quería pactar con Unidas Podemos, por lo que comentábamos anteriormente. Yo creo que hay una cultura política muy diferente y se pueden buscar todas las excusas que se quieran, que si es Cataluña, que si es el rey, que si es no sé qué. Es decir, yo creo que son en el fondo excusas. El Partido Socialista sabe que cuando meta en el gobierno a Unidas Podemos de pronto, de la noche al día, se convierte en una fuerza legitimada para gobernar. Y eso es romper la hegemonía histórica que ha tenido el Partido Socialista en España, donde no ha querido nunca gobernar con Izquierda Unida ni con el viejo Partido Comunista.
Incontrolable. Mientras consideremos que es populista
porque vienen de culturas políticas distintas.
Pero fíjate, estás insistiendo mucho en ese argumento, que tienes toda la razón. Lo que pasa es que a mí me da la impresión de que la cultura política que viene de la familia comunista y de la socialista, que son en algunos casos incompatibles, esta generación la tiene mucho menos presente. Yo creo que aquí hay...
No lo sé.
A mí me da la impresión de que Sánchez es un pragmático al que la cultura política de Pablo Iglesias, ahí ya está, pero le afecta poco para sus decisiones, desde mi punto de vista. Creo que ha pesado mucho más la visión pragmática de un futuro inmediato en el que esa imagen que yo estoy convencido de que la tienen absolutamente interiorizada en Moncloa y en el PSOE, de dos gobiernos paralelos era inviable. O sea, y además es que esos dos gobiernos paralelos era muy fácil que se hubiera producido en el caso de que, por ejemplo, a Podemos le hubieran dado la gestión de las políticas de empleo. Porque claro, esto es lo primero que hubieran puesto encima de la mesa, la derogación de la reforma laboral, etcétera, etcétera. No modificaciones, sino la derogación. Y eso Sánchez en Bruselas luego tenía que ir a venderlo. El tema de Cataluña también ha pesado mucho, pero en términos de política exterior, que a Sánchez le importa más de lo que parece, eran absolutamente incompatibles las posiciones de unos y de otros. Yo creo que había muchos elementos de la práctica política cotidiana que hacían inviable un gobierno de coalición. Otra cosa hubiera sido que Iglesias, si hubiera sido al principio listo y hubiera visto la jugada con un poquito más de previsión, le hubiera puesto encima de la mesa dos o tres nombres independientes, bastante, digamos, solventes desde el punto de vista intelectual, y se los hubiera tenido que tragar el señor Sánchez. Pero ahora ya eso ya no está. Yo creo que lo que hoy va a hacer el rey con Meritxell Batet es una demostración de que lo único que quiere Felipe VI es constatar de que aquí no hay nada que hacer y que tiene que empezar a afilar la pluma para firmar la disolución de las cámaras.
Porque Iglesias suele confundir en eso que estás diciendo, Agustín, la audacia con la osadía. Entonces se pasa de audaz y al final cae en la osadía y siempre parte
es que
de máximos.
Esto es lo de Juego de Tronos. Es que estamos todo el día con esta
partió
cosa.
Partió del gobierno de coalición.
La realidad es muy distinta.
Partió del gobierno de coalición y ya no se podía bajar del gobierno de coalición aunque hubiera estado dispuesto a hacer muchas más cosas como se ve ahora o como mendiga ahora que parece que quiere hacer, cuando Sánchez realmente no va a aceptar nada de lo que le proponga Iglesias,
nada.
Porque lo que quiere es ir a elecciones. Yo creo que las dos versiones que dais, Carlos y tú, Agustín, son compatibles porque hay una cultura
compatibles. Lo que digo es que el peso de una no lo sé, yo no tengo claro.
Hay una cultura en el Partido Comunista de desconfianza y de querer siempre fagocitar al Partido
Pero
Socialista.
Pero fíjate que Garzón está, Alberto, Baltasar,
de Izquierda Unida.
Es de los que está afeándole la conducta a Pablo Iglesias.
Porque ahora se quiere diferenciar de Iglesias. Claro, porque considera roto el pacto de los botellines.
Pero no por razones políticas o ideológicas.
De supervivencia política.
Pues claro, él sabe que se abre un espacio en una posición, no sé si a la derecha o a la izquierda o en el centro, de Podemos. Y entonces quiere de nuevo reivindicar las siglas.
Que tiene la amenaza de Rejón
las
ahí.
Las siglas
y
de izquierda.
Es muy complejas.
Las siglas de Izquierda Unida, que él se ha encargado como nadie de destruir. Y ahora quiere reivindicarla.
Por eso que digo que los elementos prácticos pesan más que los históricos.
Y luego es verdad. O sea, Sánchez quiere dotarse de un perfil europeísta. O sea, se considera el líder europeo de la socialdemocracia.
Efectivamente. En Europa todavía gobernar con partidos como Syriza, como el bloque de izquierdas en Portugal, como Die Linke en Alemania o como Podemos en España, pues está mal visto. Porque Europa es como es.
Bruselas lo que dice que con una crisis griega la Unión Europea ya tuvo bastante y entonces lo que ha dicho, cuidado, porque si hay otro Tsipras en un gobierno, en un país europeo, en este caso Podemos en el de España, podemos ir a una crisis porque además todas las medidas que están proponiendo dispararían el gasto público, el déficit, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que es una cuestión concreta donde Bruselas sí ha podido advertir, oye, cuidado que no tengamos otra vez otra crisis griega, porque ya bastante tenemos con lo que pasa en Italia.
Por eso Pablo Iglesias...
Sánchez forma parte de eso, de ese pensamiento.
Hombre, se ha dado cuenta. Claro. Y si además, como hemos venido diciendo estos días, los postulados, más allá de la cultura, estoy de acuerdo con vosotros, son los postulados políticos de una formación que cuestiona al jefe del Estado, que cuestiona la Constitución, que cuestiona el sistema financiero,
que
dice que hay presos políticos y cuestiona el Estado de Derecho, que ayer el líder de Podemos en Barcelona pedía la absolución de los presos. O sea, que es que hay muchos...
Por eso tiene razón muchas veces cuando dice Pablo Iglesias eso de que es que ustedes no quieren coligarse conmigo porque son las fuerzas, los poderes que se llevaban hace muchos años los que no quieren que entremos en el gobierno. Y tiene razón en eso. Claro. Es decir, porque hay todo un cambio de cultura política. Pero discrepar muy brevemente que lo que dice Agustín, que Pedro Sánchez es pragmático. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que es un obseso del poder, que es muy distinto.
Bueno,
es
decir, es pragmático,
si fuera pragmático, intentaría llegar a un acuerdo con Ciudadanos y hubiera creado un clima de confianza para llegar a un acuerdo.
Ahí yo saco bandera a favor del señor Sánchez. El señor Sánchez, yo creo que hizo ese planteamiento y lo ha repetido muchas veces. Oiga, y en privado ha dicho una frase que yo sé que la ha dicho y es, vamos a ver si Ciudadanos madura. Pero está en eso. El que no ha querido el pacto Rivera.
Yo
no
de confianza creo que ahí Rivera. Sí, para que Ciudadanos madure.
Solo Rivera, vamos. Rivera.
Ya. Que estamos llegando a las 9. Estamos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid. Momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Este verano descubre Aquaman, el único show en el mundo con especialistas que darán vida a la lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde 29.90 online en Parque Warner.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy con Javier Redondo, Agustín Valladolid, Carlos Sánchez y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, como hacemos cada mañana, a esta hora contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Herráez.
A esta hora está previsto que el rey Felipe VI reciba en el Palacio de la Zarzuela a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Es el paso previo antes de convocar para la próxima semana una nueva ronda de contactos entre los partidos de cara a una investidura. En la actualidad de Madrid, a las 5 de esta tarde, se reúne el Ayuntamiento con las asociaciones de vecinos y representantes de los colegios de la zona por los ruidos y molestias que las obras de demolición del Estadio Vicente Calderón les están causando. Será a mediados del mes de octubre cuando comience el derribo de la parte que queda, la grada que se encuentra sobre la M30, y entonces se procederá a desviar el tráfico que pasa por debajo. Susana de la Higuera es presidenta de las AMPAs. Con ella hemos hablado esta mañana en Buenos Días Madrid.
La fachada tenía que servir de barrera protectora, es lo que nos habían dicho, la han tirado, ahora ya no hay esa protección, vamos a exigir otra, porque el desvío de la M30 va a durar muchísimo tiempo. Es que son obras, quiero recalcar, que no son de una semana o un mes, no, estamos hablando de varios cursos escolares y no estamos hablando de molestias en comunidad, estamos hablando de salud.
En la crónica política del día también destacamos la reunión que va a mantener la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con sindicatos y empresarios de nuestra región. Hablando también de otros asuntos relacionados con nuestra región, los que ya se están organizando son los 25 estafados por una agencia de viajes ubicada en el centro comercial Alcalá Norte. El dueño ha desaparecido, dejándoles sin su dinero. Incluso alguno de ellos se dio cuenta cuando acudió al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas con su billete de avión y vio que no podía viajar. Escuchamos a dos de los afectados.
No había billete, habían cancelado desde la agencia y para mí fue una sorpresa encontrarme ahí con las maletas y todo, y que me digan, no, su vuelo no puede salir, usted no puede salir porque está cancelado desde la agencia.
Para ahorrar este dinero, hemos tenido que trabajar casi 10 años para poder pagarnos el billete, porque somos 4 personas, pero sin saber que al detrás teníamos que nos iban a robar. Nosotros queríamos viajar, y cuando yo he querido viajar, he venido el 10 de agosto para mirar, para viajar, y me encuentro con que está cerrada la agencia de viajes, el cual nos habían estado estafando desde el primer día que habíamos comprado.
Y la noche nos deja el ingreso a la unidad de quemados del Hospital de la Paz de una joven de 18 años. Ha resultado herida grave después de que la llama de una vela haya prendido fuego a la camisa que llevaba. Miramos ya al tráfico, primero, como siempre, a las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy buenos días, David. A esta hora tenemos que destacar un accidente en la A4 en Pinto de Entrada, que está causando 4 kilómetros de retención en ese acceso. Más problemas de entrada a la capital madrileña, especialmente por la M607 desde Tres Cantos hasta Las Tablas, la A6 de Las Rozas al Plantío y en Aravaca, tanto de entrada como de salida. También muy complicada la A42 en Parla, y en el resto va mejorando poco a poco. También en la M40 todavía persiste tráfico muy intenso, Barrio de la Fortuna 5, Villaverde A4, Vallecas, Coslada sentido norte, sentido A2, en la zona de Hortaleza y los recintos feriales también intenso en esta mañana en sentido A1, y en la zona norte en Valdemarín en ambos sentidos. Por último, en la M50 desde Villaviciosa a Dodona hasta Boadilla del Monte en sentido A6.
Conozcamos también cómo está el tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Prosiguen las dificultades. Hablamos, por ejemplo, de accesos por la zona oeste, como por ejemplo las entradas por la Avenida de la Memoria, el acceso por el Puente de los Franceses desde la carretera de Castilla o también la entrada por la Cuesta de San Vicente. Un tráfico lento y de hora punta, también el que van a encontrar en la zona sur. Accesos, por ejemplo, como el Paseo de Santa María de la Cabeza, tramo final de acceso a la ciudad por la A4, así como también en la entrada por el Paseo de las Delicias. Un tráfico también muy complicado en la mañana de hoy, en la entrada por la Avenida del Mediterráneo, en la prolongación de donde el tráfico es lento hasta superar el cruce con la calle del Doctor Esquerdo. En la Avenida América empieza a aumentar en sentido entrada, al mismo tiempo que poco a poco va mejorando en sentido salida. En la zona norte, a destacar dificultades en el Paseo de la Castellana en sentido salida, así como también el acceso por la M607.
En cuanto al tiempo, hoy suben las temperaturas y llegaremos a los 30 grados. Mañana tendremos un anticipo del otoño que se va a prolongar durante todo el fin de semana a consecuencia de la gota fría que en estos momentos mantiene a Valencia, Alicante y a Murcia en alerta roja y que ha provocado, por ejemplo, que se haya desbordado esta madrugada el río Clariano a su paso por la localidad valenciana de Onteniente. Aquí en nuestra región tenemos ahora mismo 15 grados en la sierra, 18 en la capital y 19 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, con Carlos Sánchez, Agustín Valladolid, Javier Redondo y Javier Fáñez Arribas. Durante los próximos minutos, también con José Moyano, que es presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza. Buenos días.
Buenos días.
Se reunieron ustedes ayer en el Ministerio con la ministra en funciones de Educación, Isabel Celá, a raíz de que ustedes, la semana pasada, aquí lo contamos, dijeran que reciben presiones de los gobiernos regionales para modificar los libros de texto. Usted dijo entonces que están hartos de denunciarlo en público. Se reunió con la ministra y después de esa reunión, tanto ustedes como la ministra han dicho que las presiones son cosas del pasado. ¿Me puede usted aclarar qué ha ocurrido la semana pasada esta?
Vamos a ver, nosotros hicimos una rueda de prensa y matizábamos la preocupación que teníamos por la falta de acuerdo político que tiene consecuencias en nuestra actividad, uh-huh, que es una actividad cultural, económica y evidentemente educativa. Y la ministra reconoce en la reunión que en este país se está provocando y produciendo mucha disparidad y diversidad curricular. Uh-huh. Y que incluso en su proyecto de ley que está presentada en el Consejo de Ministros y aprobada, pues que lo tratan de tener en cuenta para evitar que se produzca esa disparidad. En consecuencia, con ello, poníamos en el informe también que la desigualdad entre los españoles se está produciendo no solamente a nivel curricular, sino que hay otras situaciones que nos preocupan enormemente. Una, la disparidad también en los modelos de ayuda a la familia y, consecuencia de ello también, la renovación de los materiales que en algunos sitios se hacen muy tarde y provocado por esta falta de compromiso de las comunidades autónomas para renovar el material.
Y respecto a las presiones de las comunidades autónomas de las consejerías de educación para hacer los libros de texto a la carta, por ejemplo, usted en esa rueda de prensa decía que, y es un ejemplo de 2019, que les han presionado para adaptar las cajas de cambio de los coches a la realidad autonómica.
Claro, y tiene eso dentro del contexto la siguiente situación: mucha presión normativa que hace referencia a la adaptación de los contenidos a las realidades autonómicas.
Sí.
Y estamos hablando de cualquier autonomía. Y poníamos este ejemplo que era muy significativo, donde nos han planteado que teníamos que modificar el contenido de un módulo de formación profesional porque no hacía referencia a la realidad de esa comunidad folclóricamente o culturalmente. Evidentemente, esa era una de las presiones que recibimos y que mantenemos y que creemos que hay que subsanar. Sí. Y que depende más de que exista esa normativa del criterio de quien está supervisando o informando sobre los proyectos editoriales.
Permítame, las cajas de cambio en esa comunidad autónoma que no diremos, ¿cómo tienen que ser las cajas de cambio a diferencia de la comunidad autónoma que está al lado?
Claro, esa era nuestra pregunta.
¿Cómo son las cajas de cambio? ¿Son todas iguales o no?
Cuando recibimos el informe, lo que queríamos decirle es que tenemos que poner la caja de cambio con la tarara o con un chotis. Pues no sabemos si teníamos que completar el folclore de la comunidad con una música al lado. Es decir, son situaciones que contábamos porque son paradójicas, pero que se producen realmente, ¿no? Y por eso lo contábamos más que todo como una anécdota, consecuencia de quien ejerce en ese momento, en esa comunidad, la labor de supervisión de los proyectos editoriales.
En las comunidades autónomas bilingües, por ejemplo en Cataluña, es donde más les han presionado o les presionan, porque ustedes pusieron el ejemplo de que no se enseñen los Reyes Católicos y se hable de Wilfredo el Piloso.
Claro.
Pero en las bilingües es donde más les presionan a ustedes.
Vamos a ver, la presión viene por la normativa que permite que se complete en un 45% el currículo de las materias. Y nosotros planteamos en el informe, y creo que es de sentido común, que las matemáticas no deben completarla nadie. Esto hace que en una comunidad también la geometría la relacionen con el folclore de un monumento patrimonio de la humanidad. Estos disparates es lo que nosotros reflejamos y venimos diciendo desde hace bastantes años. Yo llevo ya 14 años de presidente, sí, y yo creo que es reiterativo en los informes que hacemos a principio de curso, sí, y que queríamos aprovechar la situación del no pacto con la subcomisión para poner en valor que la educación debe estar por encima de los intereses partidistas.
Y dígame, la ministra, ¿qué responde cuando ustedes le cuentan un año tras otro que hay 19 manuales distintos de matemáticas?
Bueno, la ministra conoce mucho la realidad porque ya la, ¿sí?, conocía cuando estaba de consejera en el País Vasco. Sí. Y en el mismo País Vasco depende también de los equipos que hayan estado, pues la normativa que sea promulgado en esa comunidad y quien la tiene la responsabilidad de llevarla a efecto, pues varía. Son cuestiones muchas veces personales en la forma de enfocar lo que permite la ley de educación que se integre complementando los currículos cada comunidad autónoma.
Debido, tengo aquí anotado el número, son, si usted me corregirá, más de 400 las legislaciones que hay, las leyes que hay hechas en las autonomías para este asunto. ¿Usted puede certificar, ustedes los editores certifican que hay 17 modelos educativos distintos en España?
En consecuencia de lo que acabamos de decir, es una realidad y que es consciente el Ministerio y que lo tiene en cuenta en la LOMLOE, que es la propuesta para tratar de paliar lo que se está potenciando en lugar de disminuyendo. Y me decía la ministra, ¿qué nos propone? Bueno, colaborar evidentemente con el Ministerio y con la Administración, pero fundamentalmente elevar el enfoque educativo para que seamos conscientes de que hay que poner sentido común en todo esto.
¿Por eso son tan caros los libros de texto? ¿Porque tienen que hacer ustedes muchas expresiones?
Evidentemente la economía de escala no favorece el control de los precios. Si hay que hacer 17 ediciones, una para La Rioja, otra para... Incluso nos proponían en algunos sitios que hiciéramos para Formentera una específica por la modalidad lingüística que tienen y otra para Ibiza. Si además de las 5 lenguas vehiculares de la enseñanza que tenemos cooficiales y los segundos idiomas extranjeros, porque algunas áreas también hay que hacerlas no solo en inglés, sino en francés, alemán o chino incluso, que se está promocionando mucho en algunos ámbitos, pues evidentemente las ediciones se encarecen bastante.
¿Y ustedes hacen caso a todas las peticiones que les hacen las consejerías de educación o intentan responder como pueden?
No, evidentemente no. Vamos a ver, lo que nos parece que no tiene sentido común, es lógico que primero tenemos el libro se hace en función de los decretos normativos y es lo que pedimos, que los decretos estén más pactados entre todas las fuerzas políticas y después en el rigor científico de la materia adaptado a la edad evolutiva de los alumnos. Y ese es nuestro criterio y creo que el éxito de la edición educativa en España ha demostrado ser pionero en el mundo y ser líderes en muchos países iberoamericanos.
O sea, ustedes en el libro pondrán que Rafael de Casanovas fue quien fue, no quien dice el independentismo, luego ya el profesor lo explicará como le parezca.
Evidentemente, y además aprovecho la situación por si eso no ocurre en algún texto que lo denuncie, que para eso está la disposición adicional cuarta y el servicio de inspección debería actuar. No el de la alta inspección, el mismo que la autonomía tiene. Uh-huh. Y de 30.000 títulos que tenemos, cojamos ahora y veamos las denuncias que ha habido. Creo que son mínimas. Algunas hay, ¿eh? Y además animamos a que sigan denunciando si alguna familia o algún profesor o algún supervisor nota que en algún libro pues no se responde a la verdad y al rigor científico.
¿Cree usted que todo esto se solucionaría si fuera el Ministerio de Educación el que tuviera buena parte de la capacidad de decisión a la hora de ver lo que hay en cada manual y unificar algunos criterios para, por lo menos, ya no digo abaratar los costes de los padres, porque ustedes harían los libros un poco más baratos, porque tienen que hacer menos, o por lo menos no hacer ese esfuerzo económico que luego repercute en el precio, sino de alguna manera unificar, que la historia sea el libro de historia sea el mismo en toda España. ¿Usted cree que eso es posible ya?
Sinceramente, como una opinión personal,
sí, por favor,
veo que no se dan las circunstancias más favorables para que eso ocurra, pero yo creo que el camino sí es el que hay que recorrer. Y yo creo que países de nuestro entorno, por supuesto, con una gran envidia, Francia, pero es que Alemania, que tiene un modelo territorial muy parecido al nuestro con los Länder, ya hicieron ese recorrido en un momento determinado ante la dispersión que se producía por algo similar a lo que nosotros estamos viviendo en este momento.
¿Y cómo lo han solucionado en Alemania? ¿Es el gobierno federal?
Pues dándole más prerrogativas al Ministerio de Educación alemán. Y llegando a un acuerdo y a un pacto de que no sea el tema curricular una cuestión partidista.
Pues José Moyano, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza, que ayer se reunió con la ministra de Educación, Isabel Cela, gracias por dedicar unos minutos a Onda Madrid y estar esta mañana en esta tertulia. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Las 9 y 15 minutos, Carlos Sánchez, tú has escrito de esto, de esto sí, recientemente, porque te leíste el informe de los editores, como hicimos también los demás, y tú has profundizado en la cuestión, y bueno, el ejemplo final de Alemania, tal vez, dicen, ¿no hay solución a esto? Sí, sí hay solución a esto. Oye,
una de las cosas que hizo el gobierno de coalición entre socialdemócratas y democristianos fue recortar algunas competencias de los Länder para evitar este tipo de situaciones.
Pero yo creo que la clave, fíjate, en el modelo federal alemán no es tanto recortar, darle más poderes a la administración central de Alemania, sino es la coordinación. Uh-huh. Y de hecho, yo siempre pongo como ejemplo que en la Constitución, no era la Constitución, sino la ley fundamental de Alemania que se hizo después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, en el frontispicio, en la primera página lo que aparece es el título de los Länder. Es decir, como que la República Federal Alemania antigua, pues era la suma de todos los Länder. Y eso ha creado una cultura de la coordinación, de la negociación, del pacto, que se ha materializado y ha llegado a buen fin. Es decir, yo creo que en España todavía, desgraciadamente, la Constitución del 78 tiene 41 años y todavía mucha parte de la población no ha asumido que la política de transferencias y de competencias de comunidades autónomas es irreversible. Es decir, el que alguien piense...
Es como cuando sacas la pasta de dientes del tubo, ya es complicado volverla a meter, ¿eh?
Claro. Que alguien piense que se va a poder de nuevo volver las transferencias de sanidad o de educación al Estado, yo creo que es otro modelo de Estado totalmente distinto y es impensable. Lo que ha fallado, y en Alemania lo aprendieron, por eso yo creo que no es tanto el darle más poderes al Estado central, por entendernos, es sobre todo que tienen una cámara de representación que se llama Bundesrat, y es donde están todos los Länder y donde se pactan las políticas educativas, de sanitarias o cualquier otro tipo de política. Y en España tenemos un Senado que simplemente no sirve para nada. Lo único que
pero
ha servido...
el Ministerio de Educación alemán dice cuál es la historia.
Claro.
Que estudiar porque, todos en cualquier
porque hay Länder. Competencias en los modelos federales perfectamente definidas, lo que hace el Estado y lo que hacen los Länder o las comunidades autónomas.
Probablemente en Alemania con las mismas o más diferencias entre regiones que las que pueda haber en España, lo que demuestra que las diferencias generadas en los libros y en la cultura de las distintas comunidades autónomas es completamente artificial, porque estudiando la historia de Alemania a partir sobre todo del siglo XVI se encuentran las diferencias entre los príncipes, quién estuvo a favor de la revuelta protestante, quién protagonizó la revuelta de los campesinos en 1535, cuáles son los Länder que eran católicos, cuáles son los Länder que se convirtieron al protestantismo inmediatamente, cuántos tardaron más. Entonces, todo eso refleja una diferencia porque, además, Alemania es la suma de muchos territorios que no se consideraban naciones, pero eran territorios, eran principados, eran regiones, que es primero Prusia y luego ya Alemania. Bueno, antes que Prusia, pues los territorios diversos.
Alemania es Prusia, que decían los franceses.
Claro, el imperio austrohúngaro. Entonces, era mucho más diversa de lo que pueda ser la España de hoy. Sin embargo, que yo creo que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Carlos, la clave es la coordinación, no tanto en todo caso la devolución, sino la coordinación. ¿Por qué no sería necesaria la devolución? Si realmente la coordinación funcionara en función del principio de lealtad. Como quiebra la lealtad, la coordinación no sirve, entonces hay que plantearse, hay quien se plantea la devolución, porque la coordinación fracasa, porque no hay lealtad entre los gobiernos de las comunidades autónomas.
Sí, yo doy fe de lo que acaba de decir Javier, porque yo he estado en Baviera este verano y te quedas asombrado de algunas cosas. Por ejemplo, yo no he visto una bandera alemana en Baviera. Sí, algún edificio oficial, pero es que ni una bandera alemana. O sea, allí se ve la bávara y se ha acabado. Y además hablas con los alemanes y se sienten bávaros. Bueno, sí, cuando juega la selección...
Somos alemanes,
pero si no...
Los muniqueses se creen que han...
Con lo cual volvemos a ese sentido pragmático de la vida, ¿no? Sí, sí, efectivamente, ya está el Múnich, sí. Yo lo que he hecho... O sea, creo que aquí esto es muy...
Pero sí respetan lo básico.
Sí, claro. Sí, por eso lo acaba de contar muy bien Carlos. Yo creo que, de todas maneras, aquí te corremos el riesgo de focalizar el problema solo en una dirección. Es decir, de que hay unos trastornados, que y además que llamarlos así, trastornados, que intentan reescribir la historia. Y pues, por ejemplo, este que completamente en serio ha dicho que Cristóbal Colón es catalán, ¿no? Por ejemplo. Esa es una dirección muy facilona. Ahí podemos atacar todo lo que queráis. Pero yo creo que tiene que haber un ida y vuelta. Creo que en Madrid no se estudia bien Cataluña, por ejemplo.
Sí,
sí. Ni Galicia. Y el problema, el riesgo,
ni bien,
es que
ni
esa
mal.
Falta
es
de
que ni se estudie.
Esa falta de coordinación no solamente introduzca elementos que no tienen nada que ver con la realidad, ni información falsa, sino que además genere o favorezca una confrontación territorial que creo que es lo que debemos evitar a toda costa. A partir de ahí, a mí me parece muy bien que haya libros de texto diferentes en Castilla-La Mancha y en Cataluña, porque claro que los catalanes tienen que estudiar más a fondo su territorio y su cultura. Claro que los castellanos manchegos tienen que estudiar más a fondo la cultura de Toledo, que es riquísima, de Cuenca. Claro que sí. Lo que pasa es que en esos libros tiene que haber un contenido que sea común. Pero que sea común. A partir del capítulo 5 me cuenta usted Cataluña, me cuenta usted Galicia y Castilla-La Mancha.
Sí, porque...
Pero hasta el 5 me tiene usted que contar la verdad de la historia de este país. Por ejemplo, hablando de historia, luego lo del el sainete este de las cajas de cambios, de no sé qué has dicho ahí.
Las cajas de cambio de los coches.
Eso, es que no, eso ya es...
Para un módulo, en fin, de formación profesional.
No sé ni siquiera cómo calificarlo, ¿no? Uh-huh. Me parece que
pero
eso es...
Agustín, podemos hablar de los ríos.
Claro, hay
libros de comunidades autónomas que los niños solo estudian los ríos de esa comunidad autónoma.
Pues eso,
y el tramo del
pues
río
que
pasa que
por
ahí.
Y del resto de los ríos de España no saben nada.
Y en otra que no hay referencia a los ríos porque la comunidad, como no tiene,
no tiene
ríos,
como Canarias.
Tiene como grandes lugares de asentamiento.
Pero fíjate, Agustín, con ser importante el tema de los contenidos, y lo más llamativo es eso, las cajas de cambio, sí, o cómo se lee la historia, o el tema de los ríos, no deja de ser anécdota. Sí, el problema que está produciendo en el sistema educativo español, y eso algunos expertos lo han analizado muy seriamente, es el que está generando muchas desigualdades por algo que es fácil de entender. Porque el nivel de inversión en educación es muy distinto por comunidades autónomas.
Pero
es
que pasa en sanidad también.
Y ese es probablemente el gran problema. En sanidad menos, porque en sanidad en sanidad hay una cartera de servicios comunes que son de obligado cumplimiento por parte de las comunidades autónomas. Podemos, digamos, si tuviéramos más recursos económicos, podría elevarse la cartera de servicios comunes. Pero en educación no ocurre eso. La diferencia entre la comunidad autónoma que más invierte en educación, que es el País Vasco, bueno, por su singularidad fiscal, y la que menos, que es Andalucía, es del 80%. Es decir, la comunidad autónoma del País Vasco dedica más dinero, un 80% más por estudiante que Andalucía o Extremadura. Y ese es un problema serio. Y esos son los que tienen que coordinar para que haya suficientes recursos para tratar de manera desigual a los que son desiguales. Es decir, esto no va de igualar una cantidad por comunidad autónoma. Va de cómo buscamos un sistema que favorezca la igualdad de oportunidades. Y eso exige coordinación, exige que la conferencia de presidentes, que es una anomalía histórica cuando debía ser algo lo normal en un país con enormes transferencias, pues no funciona. No funciona el Senado, no funcionan las comisiones mixtas, no funcionan las conferencias sectoriales, y tenemos un problema de coordinación del Estado.
Sí,
no,
sí, no
y no
duda,
funciona, no. En consecuencia lo que dice es el principio de solidaridad interterritorial, que es constitucional, que está constitucionalizado. Es que es verdad que tienes razón en eso, y es verdad que estamos diciendo anécdotas, pero las anécdotas son muy gráficas respecto
sí,
de lo
por
que
supuesto,
pasa.
Por supuesto.
Además de generar desigualdades, genera desconocimiento o ignorancia, porque al final el localismo genera ignorancia.
Claro, claro, claro.
Y cuando educas en un sistema absolutamente local y cerrado, pues estás creando estudiantes o generando estudiantes o futuros trabajadores que son más ignorantes que los que han estudiado con un zoom mucho más ampliado. Es decir, decíamos, no conocemos, por ejemplo, Cataluña, o hay que equilibrar. Es que en un manual de geografía en Cataluña que pasó por alto la alta inspección educativa, había 36 páginas para la geografía de Cataluña y 4 para la geografía de España. Claro que tiene que haber una especificidad respecto de lo que es Cataluña. Yo no creo que promocionando de alguna manera rasgos culturales, pero no diferenciales, siempre integrando. Pero bueno, no hemos sabido hacer eso.
Pero hay que, con naturalidad, hay que asumir que hay rasgos diferenciales. Sí. Pero si
exactamente,
a mí no me, si
es que
a mí no me importa.
Que la historia de España, una lengua diferente,
digo,
claro, unos bailes,
ahora,
una lengua.
Yo me alegro mucho de que este debate, para empezar, yo creo que haciendo esa previa, porque es que este debate era fundamental y llevamos hablando de esto por debajo de la mesa muchos años y sabíamos lo que estaba pasando y por fin ha estallado el debate
educativa lo
a
sabía.
Ver si pero previo, claro y termino, pero a mí lo que vamos, yo cuando defiendo que los madrileños, por ejemplo, debiéramos saber más de Cataluña, lo que defiendo es que tengamos más cultura, simplemente.
Sí, pero fíjate,
pero al mismo tiempo que digo eso, digo que este país está, la gente de este país está muchas veces muy por delante de ese miedo escénico que tienen los políticos a hacer determinadas cosas. Cuando el Juan Sebastián Elcano para en Guetaria, tenemos unas colas para visitarlo, impresionantes.
O cualquier fragata.
Y sin embargo el gobierno, pues con esto de los centenarios,
luego hay demasiada,
se apoquina,
se
avergüenza de qué, pero es que es una cosa, ¿por qué? Porque ha salido un tío en Bolivia diciendo que va a coger a Hernán Cortés y le va a cortar las piernas de la estatua, ya que sé, pero bueno, es que esto de qué va esto. Y luego, o sea, lo que no puede ser es que nos arruguemos frente a esta gente que intenta reescribir la historia a su antojo y a su conveniencia, o ante cualquier lidercillo de 3/4 de América Latina que de repente, como tiene problemas internos, se tiene que buscar un enemigo exterior. Y estas cosas hay que hacerlas con firmeza, pero también con naturalidad.
Y luego, además, yo creo que en el tema educativo, por esa falta, yo creo que la clave la ha dado Javier cuando hablaba de en un modelo federal o cuasi federal como el español, la clave es la lealtad institucional. Si no eres leal al sistema,
y que el Senado pues, funcione,
que generas todo, favor, tipo, sí, todo tipo de problemas. Es decir, pero en el mundo de la educación en general, si lo ves con un observador desde fuera, es demasiada ideología. Es decir, todas las comunidades autónomas han trasladado su ideología al sistema educativo. Si uno ve el nivel de asignación de recursos públicos y privados a la educación, se encuentra con cosas verdaderamente llamativas. Madrid es la comunidad autónoma que menos recursos pone por estudiante en el sector público. Es decir, y eso es una anomalía, pero es que la diferencia es prácticamente el triple que en otras comunidades autónomas. Mientras que Madrid, por el contrario, es la comunidad autónoma que más invierte en educación concertada, mientras otras, como el País Vasco, prácticamente es solamente el 50% de los alumnos. Es decir, tenemos una enorme disparidad. ¿Por qué hemos metido demasiada ideología en la educación? ¿Por qué? Porque venimos de donde venimos. Cuando se generaliza el sistema de conciertos, porque no había otro remedio, porque no había recursos suficientes en los primeros años 80 para dotar de un sistema público cuando se hace la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, se crea el sistema de conciertos. Y el sistema de conciertos o el sistema público se ha utilizado por razones ideológicas. Lo primero que hace un partido político cuando pierde, cuando gana una comunidad autónoma, es decirle al que está en el gobierno, si es la oposición, yo voy a hacer esto, lo contrario justamente de lo que hace el gobierno de Madrid. Y entonces nos encontramos eso, con que Madrid, por ejemplo, es la comunidad que más gasta con muchísima diferencia en sistema concertado y la que menos con muchísima diferencia en el sistema público.
Pero eso que estás diciendo, creo que
demasiada ideología.
Es muy difícil de revertirlo, tú lo has dicho al principio. Tenemos un sistema autonómico, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer desde mi punto de vista? Lo que se puede hacer es no mentir, contar la historia como es, unificar los criterios, digamos, por los que se tienen que escribir los libros de texto sobre la base de la verdad y no de la reinvención, y el planteamiento de la igualdad de oportunidades en el origen. A partir de ahí, esto pasa en los Estados Unidos, o sea, en los Estados Unidos hay estados que tienen una política fiscal que no tiene nada que ver con el de al lado. Incluso el Código Penal tampoco tiene nada que ver. O sea, hemos ido a un sistema federal.
Pero el FBI sí, facto, siempre está ahí.
De facto.
El FBI siempre está ahí.
Si el PNV, tú lo que no puedes pretender, Carlos, es que si en el País Vasco gobierna el PNV, que es un partido democristiano,
Bueno, ahora es del bloque progresista.
Bueno, bien, en fin, bien, es democristiano.
Sí,
y,
ya, ya.
Y muy, y muy cristiano.
De origen.
Uno de la los política educativa. Más de Europa.
La, partida, la política educativa que haga sea la misma que, si imagínate que gobernara Podemos en Rioja. Pues ¿qué política educativa va a hacer Podemos en Rioja? Pues no, nada que ver con la de. Y eso es así. Te pongas como te pongas. Sí. Y si Podemos decide que va a dedicar un 1% más de la inversión o un 10% más de la inversión en educación y el PNV decide en el País Vasco que va a ser el 20, pues oye, te aguantas. Si es que eso es inevitable. Yo creo que estamos abocados a una competencia incluso fiscal que ya se está poniendo en manifiesto, por ejemplo, en Madrid.
A los partidos
desgraciadamente
los partidos conservadores no, pero, identitarios
pero disculpa, una de las cuestiones clave para que Europa pueda seguir funcionando como ahora y se pueda mantener el euro es la armonización fiscal, o sea que si el seno de los países vamos a una fiscalidad competitiva en lugar de armonizada.
Eso es lo que nos puede salvar.
Complicado, ¿eh?
La Unión Europea.
Que yo decía que se espabila, el paso que lleva.
Que el PNV, claro, cree en la educación pública porque es un partido conservador identitario. Es decir, no quiere que se le escape la educación de las manos. Hombre, porque lo que quiere es homogeneizar, no igualar. Y entonces, claro, aplica con criterios ideológicos una política de educación.
En Cataluña, porque al final aquí estamos hablando de los libros, pero no hablamos de la libertad de cátedra. Porque si tú, la libertad de cátedra está por encima de los libros de texto. Un profesor puede perfectamente prescindir de un libro de texto. Pero y él, digamos, plantear una asignatura como le dé la gana. En Cataluña, en la época de Pujol, una de las cuestiones que más cuidaba Convergencia era los procesos de selección del profesorado. Y nos han tirado así décadas. Y tenemos lo que tenemos en las aulas de Cataluña. Ese es el problema.
No, yo no soy nada jacobino en temas de administración territorial. Yo todo lo contrario. Es decir, yo creo que uno de los grandes logros que ha tenido la Constitución del 78 es haber recogido la diversidad de España. Es decir, España hasta el siglo XVIII tenía aduanas anteriores. Es decir, se nos ha olvidado. Sí, cuando sí. Decimos, no, es que desde 1492 somos un Estado. Mentira. Es decir, España no ha sido un Estado prácticamente hasta el año 1978, donde ha recogido toda su diversidad y se han acabado las aduanas.
Hubo un intento en 1812. Que es
un intento y duró poquito tiempo. Por eso, duró tres años.
De hacer apenas un Estado y quitar las fronteras interiores.
Es decir,
sí.
Yo lo que yo digo que hay demasiada disparidad. Si yo entiendo que los parlamentos regionales tienen que tener una singularidad, si no, no tendría sentido tener parlamentos regionales cuando la Administración Central del Estado hiciera todo. Es decir, yo estoy de acuerdo en eso, pero la disparidad es excesiva. Es que fíjate...
¿Tú no crees que las autonomías deben tener capacidad normativa sobre los impuestos?
Es que... No, yo creo que tienen que tener capacidad normativa. Entonces, pero tienes que... No, pero, tienes
pero,
no que la, pero tienes que... Primero,
pero no la tienes,
tienen, que,
¿eh?
Tienes que...
Sí, pueden bajar el IRPF, pueden eliminar sucesiones, pueden eliminar donaciones.
Eso es.
No pueden bajar el IRPF en su tramo.
El modelo que los expertos les parece en general, evidentemente sobre eso también hay mucha discrepancia, el modelo de que se plantean los expertos es, por un lado, tener impuestos que son del Estado, para entendernos. El Estado son las comunidades autónomas también, pero bueno, para entendernos.
La Administración Central.
La Administración Central. Son una serie de impuestos en los que no hay posibilidad de distribuirlos. El impuesto a sociedades es el más evidente. Pero hay otros impuestos sí que están vinculados al territorio. El IVA, por ejemplo, es un impuesto que se puede territorializar el 100%, porque claro, lo que pagas de IVA está relacionado con el consumo.
Pero la recaudación. ¿Eh? ¿La recaudación te refieres? ¿Se puede territorializar la recaudación? ¿O que haya un IVA distinto en La Rioja que en País Vasco?
No, claro, la recaudación, no, claro, la gestión del impuesto. O el IRPF. Ahora las comunidades autónomas tienen distribuido el 50% de los recaudos del Estado en el IRPF, va a las comunidades autónomas. Se podría llegar al 100%.
Pero tienen capacidad normativa según tramo, ¿eh?
Claro, no, pero capacidad normativa. ¿Qué tenemos que buscar? Pues de nuevo, mayor coordinación para evitar esos desajustes. Es decir, no tiene sentido que a la Comunidad Autónoma de Madrid haga de su capa un sayo y diga, pues el impuesto de sucesiones me lo cargo, el impuesto de donaciones me lo cargo, el impuesto de patrimonio me lo cargo, porque eso genera competencia fiscal que al final es muy desleal, porque al final
tengan capacidad de decidir sobre
sí,
los impuestos.
No, sí, ya te digo que sí. Y por ejemplo, es que el sistema es complejo. No, vamos a ver. Uno de los grandes problemas de la distribución territorial en España es que, de nuevo, son las instituciones. ¿Quién es el que recauda en España la mayoría de los impuestos? El 90% de los impuestos lo recauda la agencia tributaria y el 10% son impuestos propios de las comunidades autónomas que tienen su propia agencia tributaria. Y yo me pregunto, ¿por qué las comunidades autónomas no están en la agencia tributaria para gestionar el impuesto? Para evitar, por ejemplo, que haya falsedades en el impuesto del patrimonio. Hay comunidades autónomas que están funcionando en el impuesto del patrimonio y comunidades en las que no. Claro. El impuesto del patrimonio nació con una función fundamentalmente de vigilar el fraude. Es decir, pues resulta que no hay coordinación en las comunidades autónomas. Y ese es el problema.
Pero aquí la cuestión, Carlos, es si las comunidades autónomas que tienen unos impuestos transferidos pueden bajarlos, ¿no?
Los propios sí, los impuestos propios que hagan lo que quieran.
Pero sucesiones y donaciones es propio.
No, es transferido. Es cedido por el Estado.
Ah, entonces no los pueden tocar.
Pueden tener un mínimo.
Pero eso no está regulado ya.
No está regulado. Pero la comisión de expertos que creó Montoro planteaba: vamos a crear un mínimo en todas las comunidades autónomas en los impuestos que están ahora vienen abajo. La propia OCDE y la Comisión Europea. Ha hecho papeles diciendo que es una barbaridad que los Estados miembros de la Unión Europea hagan guerras fiscales a ver quién baja más los impuestos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, significa que hay menos presupuesto comunitario. Y si hay menos presupuesto comunitario, hay menos políticas públicas. Por lo tanto, la propia Bruselas, la OCDE y la Comisión de Expertos de Montoro, que no es sospechoso de ser un rojo peligroso, pues ha dicho que tiene que haber coordinación entre las comunidades autónomas.
Dígame, Javier.
Sí, no, eso es en Estados Unidos lo que decían, que es votar con los pies, el que la gente se mueve en función de dónde tienen los impuestos más altos o más bajos. Es verdad, yo al principio no entendía lo que decía Carlos, ahora sí lo entiendo perfectamente, que hubiera unos mínimos a partir de los cuales las comunidades autónomas pudieran bajar el impuesto. Lo que ocurre es que, bueno, nos hemos desviado un poco del asunto de la educación con esto de los impuestos, y yo lo que creo...
Bueno, con el dinero se hace la educación.
Exacto.
Hemos ido por ahí.
Lo iba a enlazar por ahí, con el dinero. ¿Qué pasa con los manuales? Que cada vez la compra de manuales dependen más de los poderes públicos, dependen más de los gobiernos autonómicos, dependiendo de los gobiernos autonómicos.
¿Y el que paga manda?
Claro, el que paga manda. Entonces también habría que vigilar de alguna manera, independientemente de que las comunidades autónomas, porque por ese mismo razonamiento, ¿cómo discutimos sobre la gratuidad o no de los libros de texto? En Andalucía son gratis, pero en otros sitios no lo son. Hay que poner unos mínimos, hay que decir cuánto de gratis, hay que poner módulos, quién lo decide, cómo se decide. Y a lo mejor también es un asunto que rompe el vasallaje de los editores de libros de texto respecto de los poderes autonómicos. Uh-huh. El hecho de que no tengan todo el poder de decidir qué se compra. Porque las comunidades autónomas que más poder tienen para decidir qué se compra son los que más pueden condicionar los contenidos editoriales.
Sí, pero si estamos hablando un poco del reparto, al final estamos hablando del reparto de un presupuesto que una parte lo maneja el Estado, otra parte lo maneja las comunidades autónomas. A mí me parece muy bien que una comunidad autónoma decida meter más dinero en infraestructuras con la parte que le toca, que manejan de la bolsa común, o que decida dedicarle también más espacio y más dinero y más presupuesto a la cultura. Ahora hay cosas que son las que hay que intentar efectivamente coordinar desde el principio y que afectan a la educación, pero dejadme que me detenga un poco en un tema que creo que es la sanidad. La sanidad, volvamos al País Vasco. El País Vasco y Navarra tienen la mejor sanidad de España, según los datos que acaban de poner encima de la mesa. No sé exactamente qué institución, pero bueno. Los jubilados vascos salen en Bilbao todos los lunes a protestar por las pensiones. El jubilado vasco gana la más alta en el País Vasco es la misma cantidad que la pensión más alta en Madrid o en Toledo. Eso es exactamente igual. Sin embargo, la sanidad de Castilla-La Mancha o de Canarias está muy por debajo de la calidad de la que se presta en el País Vasco, y el jubilado del País Vasco tiene una sanidad infinitamente mejor por muchas razones, por la inmediatez, por la red, por lo que sea. Por la calidad incluso del servicio que se presta en los hospitales. Eso está bastante... y ahí es donde se produce una enorme desigualdad. Es decir, por decirlo más gráficamente, las posibilidades de que tú fallezcas antes por una enfermedad determinada en el País Vasco son inferiores a las que a las que tiene la misma enfermedad, el mismo sujeto en Canarias. Y eso es lo que no puede ser. Creo que donde hay que establecer un sistema de solidaridad es en aquellos elementos que son esenciales, en aquellas necesidades básicas que afectan a todo el territorio. Y ahí es donde hay que intervenir. Ahí es donde hay que intervenir.
Sí, pero no se interviene, fíjate. El último modelo de financiación autonómica pactado, la última ley de financiación territorial, es del año 2009. La propia ley dice que cada 5 años hay que renovarlo. Han pasado 10 años y nadie le preocupa.
Nada.
O le preocupa, sí, en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados están todos que se cortan las venas con el tema de la financiación territorial, que no van a llegar a fin de mes, que esto es una barbaridad.
Con la asfixia, están funcionando y no puede transferir los fondos.
Bueno, pero desde el año 2009, el sistema político que tenemos no ha sido capaz de enfrentar a esto que estamos hablando, los problemas de coordinación entre temas esenciales, que no estamos hablando de asuntos pequeños, estamos hablando de sanidad, de educación.
Una de las razones por las que no se reúne el Consejo Autonómico, este órgano, aparte de que fue por el auge del separatismo en ese momento, a partir del año siguiente, es porque empezó a ponerse de moda aquello de las balanzas fiscales. Y las balanzas fiscales rompían porque
las carga el diablo.
Claro, las carga el diablo porque rompen el principio de solidaridad interterritorial, el principio de mínimos. Y entonces empezó a reivindicarse primero los partidos nacionalistas y le hizo el caldo gordo el Partido Socialista, entonces con Zapatero, yo creo que era el año 2007-2008, lo de las balanzas fiscales. Al publicar las balanzas fiscales, las comunidades entienden que pueden reivindicar más y recaudar más en función no de las necesidades, sino en función de su peso en la economía. Y eso rompe el principio de solidaridad y entonces rompe el principio de mínimos. Y volviendo al tema de la educación respecto a este asunto, claro, en el momento en el que hubiera una coordinación autonómica y estatal, reducimos de los 1.800 libros que parece que habría, podemos reducirlo a 25. Sí, sí. La gestión es mucho más eficiente y los contenidos son mucho más coordinados. No porque haya que porque el Estado tenga que recuperar la competencia, pero sí porque haya la coordinación de la que tú hablabas al principio, Carlos.
Por cierto, que no hemos dicho nada, y os veo con mucho entusiasmo por hacerlo esta mañana, de la Diada de Cataluña que ayer celebraron los independentistas y que hubo, por cierto, agresión a compañeros de medios de comunicación como de Televisión Española que estaban informando en directo en los alrededores del Parlamento de una concentración que había de personas que luego de simpatizantes de la causa independentista, extremistas de estos de supremacismo, que llegaron a agredir a la compañera de Televisión Española y al reportero gráfico que estaba en ese momento conectando. En fin, hubo insultos para mucha más gente y luego un enfrentamiento muy grave con la policía autonómica en los alrededores del Parlamento. Al final acabó así la jornada, en la que hubo una manifestación a la que asistieron, según los datos de la propia Guardia Urbana, 600.000 personas, que es bastante menos que el millón largo del año pasado. Yo no sé si un rápido comentario sobre esto, sobre alguna de las cuestiones ocurridas ayer, si están un poco a la expectativa de la sentencia y luego ya esto se reactivará o no se reactivará, pero ayer fue un día un poco de... Pues sí, bajó un poco la inflamación, no sé si porque estaba lloviendo, Agustín, pero bajó un poco la inflamación.
Supongo que hay distintos factores que han influido, pero yo creo que el fundamental es el cansancio de mucha gente. Yo veo muchos paralelismos con el Brexit. El Brexit en parte pues tiene mucho que ver con aquella cadena de mentiras organizadas que en su momento plantearon los defensores de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esto es lo mismo. Mucha gente que son independentistas de buena fe, pongo lo de la buena fe entre comillas, pero creo que hay gente que se lo cree de verdad. Y que ahora se ha dado cuenta, ayer era muy...
Legítimamente, además, se lo puede
creer. Sí, ayer era muy muy interesante oír a Torra en una entrevista por la tarde en TV3, no sé dónde, que es que, en fin, que era una cosa increíble cuando le dijeron, pero entonces ustedes han mentido. No, yo no diría eso. No, bueno, creo que hay mucho cansancio, mucha decepción en el núcleo del independentismo. Al mismo tiempo, hay mucha información que ha contrarrestado aquella mentira, aquellas mentiras iniciales. Y también... que empiezan a verle las orejas al lobo, es decir, en una perspectiva económica, el empobrecimiento acelerado de la sociedad, del conjunto de la estructura económica de Cataluña, hay expertos ya que tienen informes encima de la mesa diciendo que Cataluña dentro de 10 años no la va a conocer, como decía Alfonso Guerra, ni la madre que la parió. porque va a haber una un descenso de la riqueza en Cataluña muy importante. Eso yo creo que la gente empieza también a verlo. Ayer, yo termino ya, a mí me llamó mucho la atención que el elemento fundamental de reivindicación era una cosa que se han inventado que se llama Consum Strategic, que significa que hay que potenciar a las empresas que apoyan el independentismo y a las demás hay que dejarlas fuera de la red de consumo. Claro, eso es algo como, no sé, a mí no sé si el Berlín de los años 30 había algo parecido, ¿no? Pero sobre todo, más allá de la cuestión ideológica, es que yo creo que eso la gente está detectando claramente que no va a ninguna parte y que ya les han tomado mucho el pelo y que han hecho suficientes esfuerzos para defender una idea que es evidentemente inviable, ¿no?
Bueno, yo ayer tuve por circunstancias que no me viene al caso, la paciencia de ver en directo en TV3 la transmisión de la manifestación, y a mí me da exactamente igual que haya 600.000 personas, sí, no, o no. 1 millón de personas, son o 300.000 personas. Muchas, sí, ahí tenemos un problema en Cataluña, y los partidos políticos tienen la obligación de buscar soluciones. Es decir, los independentistas son tan españoles, aunque no lo digan, como yo. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, si que nos creemos en nuestras instituciones, si nos creemos a este país que se llama España, si nos creemos la Constitución, tenemos que buscar una salida a un problema de naturaleza político. Y luego la parte jurídica va por su parte, que es decir, el Tribunal Supremo tiene que hacer su trabajo, y si los condena a no sé cuántos años o los deja absueltos, será un problema de los tribunales. Ahí yo creo que tenemos poco que decir como ciudadanos. Pero como ciudadanos sí que tenemos que decir que los políticos tienen que resolver este problema. Es decir, fijarnos ahora en detalles que evidentemente es una vergüenza que agredan a una compañía de televisión española, que es una vergüenza.
Sacudieron con la mano abierta.
Que es una auténtica barbaridad lo que planteas del consumo, como si el consumo se pudiera territorializar y regionalizar. ¿Cuántos catalanes, empresas catalanas viven de productos?
El discurso del dominio cultural iba por ahí.
Pero el problema de fondo sigue siendo el mismo. Es decir, tenemos que dar una salida. El sistema político, lo mismo que hablábamos antes del tema territorial, el sistema político tiene que encontrar una salida al tema catalán. No podemos estar años y años con un problema enquistado.
A ver, Javier, que vamos a ir recogiendo.
A ver, esta exaltación del 11 de septiembre viene a cuento, sobre todo coincidiendo, bueno, es verdad que con los años próximos a la conmemoración de 1714, por lo tanto, en torno a 2014 se activa, pero sobre todo a partir de 2011, porque yo no me canso de repetir que nacionalismo y populismo es lo mismo, y hay una convergencia. En el momento, la crisis económica promueve e impulsa primero las reivindicaciones de Mas a Rajoy y luego el separatismo. Una vez también superada de alguna manera la crisis, también un poco, pues sí, se amortigua o no, o la gente pues cae un poco más en el desencanto, la gente vuelve a su vida cotidiana porque no puede estar permanentemente activa reivindicando una ficción.
Pero yo estoy de acuerdo con Carlos. Yo creo que si la interpretación única que se hace es que el suflé está rebajándose y que ya vamos bien,
no,
equivocaremos.
Ni mucho menos, pero fijaros, equivocaremos. A mí me llamó ayer mucho la atención una tribuna en El País del escritor Jordi Gracia, que va al problema político, pero en el fondo tampoco es la solución. La tesis que defendía ayer en el artículo Jordi Gracia es que una sentencia excesivamente dura o un gobierno de derechas que pudiera salir del 10 de noviembre, sería combustible para inflamar otra vez un conflicto que se está atenuando. O sea, ya no solo el independentismo no movilizado, que dice él, tiene que decidir
cómo
deben ser.
Es un comentario de luces cortas.
Sí, verdad, pero coincide que se baje esta inflamación con que el gobierno es socialista, aunque sea en funciones.
Tenemos que ir recogiendo, que nos van a dar las 10. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 8:30, abrimos la jornada en segunda. Rayo Vallecano, Racing de Santander. Además, arrancamos la Liga Nacional de Fútbol Sala. Navarra, Inter Movistar. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Eduardo Molet, no tengo dinero, pero tengo casa. ¿Qué puedo hacer?
Venda su casa y siga viviendo en ella para siempre.
¿Eso es posible?
Sí, y además todo ante notario.
¿Dónde le puedo ver?
En Fernando el Católico 19.
¿Teléfono?
Teléfono gratis, 900-264-904.
Voy a verle, 900-264-904.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, cuando termine Buenos Días Madrid, que enseguida está aquí Lidia del Valle, José María del Toro, el partido de la 1, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo y compañía.
Aquí estamos.
¿Qué tal lo lleváis?
Pues mira, esta mañana con mucha tristeza, porque hemos estado con el micrófono de Onda Madrid en los alrededores de Vicente Calderón, solo queda la grada del río.
Ya te he oído, sí.
El fondo norte del Doctor Redondo ya ha sido demolido y queda la grada del río donde he visto tantos partidos, tanto arriba como abajo, los he visto, todos los partidos prácticamente los he visto en ese lado del campo. Y es que me da una pena.
Has sufrido y has disfrutado las dos cosas.
Lágrimas de todo tipo.
Incluso algunos hemos hecho novillos.
Que exactamente. Y a algunos nos han pasado muchas cosas en esa grada, muchas cosas.
Oye, te diré que yo igual he hecho, no sé, 100 o por 200 eso, partidos ahí, qué sé yo. No sé cuántos habré hecho, muchos.
¿Cuántos habrán narrado tú desde esa grada, amigo?
Ahí cantamos el título de Liga del Atlético
amigo,
de Madrid, por ejemplo.
Amigo, ahí por ejemplo, José María del Toro, sí, cantando el final de Liga, sí, señor.
La penúltima Liga conseguida por el Atlético.
Sí,
y alguna noche triste, se me acuerdo, por ejemplo, aquella del Ajax.
Ay,
la Liga de Campeones.
La del Ajax, también estaba yo en esa tribuna.
Estaba en esa tribuna.
La peor, yo creo que fue para
esa
mí
de una de las peores noches.
Para mí la peor.
Sí, porque
la
fue
el Ajax. Porque el Atleti iba a ganar la Copa Europa. Sí.
Tenía muy buen equipo, estaba haciéndolo muy bien y
en
una noche
y le pasó
trágica.
Por encima al campeón. Le
sí,
pasó
sí.
Por encima en la
con
en
aquel
la
Liga, Dani, que no se me ha olvidado todavía.
Así que luego rompió la noche de Madrid. Sí.
La rompió primero en el
campeón. Rompió el alma y luego la noche de Madrid. Sí.
Una pena, pero bueno,
pues
los tiempos cambian.
Bueno, pues con eso estamos, José María, con eso estamos.
Yo creo que habéis salido ganando, ¿no?
No lo sé, yo sí, sí,
emocionalmente
sí.
Aparte.
No lo sé, no lo sé. Y es cuando veo el Calderón como está, es que no pienso en nada. Se me va la vida hacia atrás. ¿Qué le vamos a hacer, hombre?
Bueno, pues empezaremos hoy con el Mundial de Baloncesto, porque ya tenemos semifinales. España-Australia, mañana 10 de la mañana, hora española en Pekín. Nos vimos las caras en el partido por el bronce en los Juegos de Río. No sé si os acordáis, España ganó aquel partido 21 de agosto por un solo punto, 89-88, con un Pau Gasol enorme que anotó 31 puntos. Los australianos ganaron ayer a la República Checa 82-70. Si entre los nuestros Ricky Rubio llega pletórico, ojito mañana cómo llega el base de los Aussies, Patty Mills, jugador de la NBA, máximo anotador del Mundial y que ayer anotó 24 puntos. Y se consumó el fiasco americano, Juan Pablo. Cayó Estados Unidos contra Francia, 89-79, así pues se quedan fuera de los metales. Es lo que puede pasar cuando no tienes entre los 20 o 25 mejores jugadores del país, o no sé si más, pero se han quedado fuera. La otra semifinal se enfrentará a Francia frente a la Argentina de Campacho, la Provítola, de Escola, con 39 años, que está sin equipo en este momento y que está impresionante, efectivamente, haciendo unos números tremendos. No se prodigan los medios españoles, así que es noticia. Leo Messi ha concedido una larga entrevista al diario Sport. Entre las frases más llamativas es esta. Esta es mi casa, no quiero irme, pero quiero ganar. Vamos, que exige un proyecto ganador. Se ha sabido hace muy poquito que puede marcharse gratis al final de cada temporada, según el último contrato firmado, lo ha reconocido el propio Bartomeu. Sobre Neymar, me hubiese gustado que viniera. Sinceramente, no sé si el Barça hizo todo lo posible para su regreso, pero es cierto que negociar con el Paris Saint-Germain no es fácil. A nivel deportivo, Neymar es uno de los mejores del mundo y con él, a nivel de imagen y sponsors, el club hubiera dado un salto. Vuelve a repetir aquello de que él no manda en el club y que él no pide fichajes. Pero no, claro, quedan claras.
No parece que no mande en el club.
No parece. Y también se nota cierta frialdad hacia Griezmann. Dice, le conozco muy poquito, la verdad, desde que llegué estoy lesionado, entreno al margen, se fueron de gira, he compartido muy poco en el vestuario. Pero no veo ningún mensaje de, bueno, es un gran jugador, tengo ilusión por jugar con él. Cero en este aspecto. O sea, que toda la ilusión que le hacía jugar con Neymar, no tengo yo muy claro si le hacía ilusión jugar con Griezmann.
Guardamos aquí un respetuoso silencio, aquí los del Frente
sí,
Atlético.
Sí, sí, sí. Mejor, mejor.
Sí, porque si nos ponemos a hablar, nos dan las 11.
Se acerca la jornada liguera, Real Madrid-Levante, sábado a la 1. Se espera que debute Hazard, es baja Bale por sanción. Vinicius, Militao y Casemiro llegarán al partido con un solo entrenamiento, porque aterrizan hoy sobre las 2 de la tarde, con motivo del último partido que jugaron con la selección brasileña. El Atlético visita San Sebastián, sábado 6:30, sin Morata, con las dudas de Tomás y Xavić. Además, Leganés-Villarreal, sábado a las 4 y Betis-Getafe, domingo a las 9. Doble comunicación con Valencia para charlar con Rubén Rochina, jugador del Levante, rival del Real Madrid, y para comentar lo ocurrido con Marcelino, su destitución fulminante y la llegada sorprendente de Albert Celades al banquillo. Yo lo llamo autodestrucción a la película.
Sí.
Tiene como protagonistas a Peter Lin, singapuriense, y a Jorge Méndez, portugués y representante de jugadores, que, como actores principales.
Yo que Rato en el juicio de Banqui lo llamó, es el mercado amigo.
O accidente, ¿no? Que también he leído por ahí.
Es el mercado amigo, qué bueno. Así y qué mal, José Manuel.
Un entrenador que te ha hecho campeón de Copa, que te ha metido dos veces consecutivas en Liga de Campeones y lo despeñas. Pues ya sabes, por lo de Rodrigo, por las frases en rueda de prensa, etcétera. Y Carolina Marín simplemente volvió a competir 227 días después en Vietnam. Perdió, es lo de menos, inicia ahora un apretado calendario. El objetivo, volver a repetir el oro olímpico, esta vez en Tokio.
A la 1:03, José María del Toro. Te escuchamos en Onda Madrid.
Gracias, hasta luego.
Adiós, Carlos Sánchez.
Adiós, muy buenas.
Adiós, Agustín Valladolid.
Buenos días.
Adiós, Javier Torrando, doctor. Tenemos que ir recogiendo ya, y tenemos que ir dando los buenos días a quien corresponda.